Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero invitar a nuestra hermana Ivette Francisco. Ella va a compartir la palabra en esta noche. Yo sé que Dios tiene algo poderoso. Amén. Dele gloria al Señor. Una mujer valiente, esforzada. Y abra su corazón. Los que nos ven, los que nos están siguiendo. Amén, a través de las redes y también a televisión. Damos gracias al Señor y vamos a recibir a nuestra hermana Ivette Francisco, la líder del Ministerio de Misiones de esta casa. Amén. Adelante, amada.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Vamos rápido a la palabra para no perder ni un segundo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Agradezco primeramente a mis pastores, al apóstol Wanda, al apóstol Pablo, por darme el privilegio de estar aquí parada. Pararse aquí no es pararse en cualquier sitio. Esto es tierra santa. Esto es casa de Dios. Aquí se paran hombres y mujeres que traen una palabra que transforma. Y yo estoy creyendo que yo no soy menos, no porque crea, sino porque sé a quién le sirvo, sé en quién he creído y sé con quién camino. Te damos gracias, Señor. La palabra de hoy es sígueme, sígueme. Y ustedes dirán, ¿a quién? A mí no me van a seguir. De eso estamos seguros. Pero nuestro apóstol había estado trayendo unas palabras en estos días, ¿verdad? Necesitamos un avivamiento, un corazón limpio, confía. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra que es para este tiempo y es para todos, es tanto para los que estamos en la casa, los que nos ven a través del internet, aquel que ya confía en el Señor, que hoy necesita una palabra que lo impulse a seguir confiando, o aquel que no conoce a quién es que tiene que seguir. Estamos en un tiempo donde hay mucha gente escuchando voces extrañas, escuchando ruido, prestándole atención a lo que no le tiene que prestar atención. Y nosotros, como los hijos de Dios, tenemos que tener nuestros oídos limpios y tenemos que tener nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo para recibir lo que Él tiene para este tiempo. Porque nosotros no dependemos de un gobierno terrenal, nosotros dependemos de un gobierno que es todo posible, un gobierno que todo accesa, un gobierno que para Él no hay nada que no esté hecho, porque ya Él todo lo hizo. Para Dios no hay nada imposible, y para este tiempo necesita que sus hijos se pongan de pie y hagamos la diferencia en todo tiempo y en todo lugar. Por eso es que es necesario seguirlo. En su palabra dice rápidamente en Hechos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, creemos en aquello que no se ve. No importan las circunstancias, nosotros como hijos de Dios creemos en aquello que no se ve. No importa que aún no se haya materializado, si nuestro Dios lo dijo, Él lo hará. Si Él dijo que iba a ser posible, va a ser posible, porque para Él no hay nada imposible. Y también dicen en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo sé que en este mismo pasaje se habla de unos personajes del Antiguo Testamento, pero yo quiero que vayamos puntualizando a específicamente en el Antiguo Testamento donde ocurrieron estas circunstancias, porque hay unos hechos que no aparecen en Hechos sobre este tema. Y estamos hablando de Noé y de Abraham. Noé en Génesis 6. Si pueden llegar a Génesis 6. A partir del versículo 11, Dios le habla a Noé y le dice, y se corrompió la tierra, dice Jehová, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese que en el 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. No se aleja mucho del 2020. No está tan lejos de lo que estamos viviendo hoy día. Y dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento. Y ahí él comienza a darle unas instrucciones específicas a Noé de cómo va a construir esta arca. Y en el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjese que más adelante en el Antiguo Testamento conocemos un arca de pacto, pero en esta arca Él dice, mas estableceré mi pacto contigo. Dios hizo pacto con Noé y guardó a Noé junto con su familia en esa arca. ¿Qué quiere decir? Que el arca preserva la vida. El arca de Dios preserva la vida. Conocemos de un arca de poder que está más adelante, pero este es el arca donde Él cubrió lo que Él quería proteger de la tierra. Te damos gracias, Señor. Y en el 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjese que dice a todo lo que Dios le mandó. No hay una cláusula que dice, bueno, Señor, lo que pasa es que la puerta que me mandaste a hacer del arca como que no me pareció que debía ser tan alta, yo la hice más bajita, y las ventanitas como que me faltaban tres para respirar y le añadí unas cuantas. En ningún lugar establece. Dice que hizo todo conforme Dios le ordenó hacer. Y luego más adelante tenemos el caso de nuestro amigo Abraham. Dicen en Génesis 12, a partir del 1, Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré los que te bendijeran, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese que en ningún lugar establece que Abraham se quejó que tenía artritis y no podía ir. Fíjese que no le mencionó todo lo que poseía donde estaba con su familia. No hubo ni una sola queja de parte de Abraham. Dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, simple y llanamente creyendo la palabra que Dios había depositado sobre él, de que lo iba a bendecir, de que le iba, y que a todo aquel que lo maldijera, él lo iba a maldecir. ¿Quién no camina seguro cuando Dios te establece lo que va a hacer contigo para salir de tu casa? Eso es el Antiguo Testamento, pero entonces vamos un momentito al Nuevo Testamento, en Marcos 1, 16 al 20. Dice Marcos 1, 16 al 20: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estamos hablando de que este hombre, uno de ellos, dejó a su padre y dejó a su jornalero. Le pudo haber dicho: Señor, pero es que yo tengo una empresa de pescar, yo no puedo dejar esto. No aparece en ningún lugar de la palabra que ninguno de estos cuatro hombres cuestionaron a Dios. Simplemente se pararon y se fueron. Luego, más adelante, estos son pescadores. Tenemos el caso en Marcos 2, 14, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Este era, hoy día, un cobrador de hacienda. Y él cobraba, él ganaba por lo que él cobraba. ¿Y usted sabe a cuánta gente él le tenía que cobrar tributos? Lo que él ganaba. Establece que esto lo ejercían personas que no eran de pobres. Entonces, él pudo haberle dicho: Señor, pero si yo estoy ganando bueno aquí. Si tú quieres, yo coopero con la obra. Yo aporto a lo que tú quieras hacer. Dime a dónde tú vas y yo te doy de lo que tengo. Pero dice que no. Dice que le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y el Señor me decía el otro día, en una de esas conversaciones que uno tiene con Dios, yo le decía: Señor, Él me preguntaba, si hoy día Jesús, usando nuestra imaginación, se presentara literalmente, físicamente, a donde cualquiera de nosotros y nos dice: sígueme, ¿cuántos soltaríamos todo sin argumentar media palabra, nos pararíamos y lo seguiríamos? Hermanos, estamos en un tiempo donde nos es necesario saber a quién servimos y a quién seguimos. Si Jesús llega a nuestras vidas físicamente y nos dice: sígueme, ¿cuántos estaríamos dispuestos a soltar todo? Y cuando les digo todo, es todo, y les voy a presentar lo que es todo, según algunos pasajes que hay en la palabra. Vamos a Mateo 19, 16 al 30. Señor Jesús, este pasaje a veces no le gusta a la gente tocarlo, y lo voy a tocar con la delicadeza que amerita. Es el joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dice: ¿cuáles? Y Jesús le dice: algunos de los mandamientos establecidos en la ley del Antiguo Testamento. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él entendía que estaba listo. Sí, ya todo eso lo tengo en mi checkmark, está listo, ¿qué más me falta? Y entonces ahí Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En este caso, el sígueme no tuvo la misma respuesta. Dice que luego de ese sígueme, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y muchas veces la gente dice: ah, pero el rico, porque se establece que el rico no entrará. Ojo, es el rico que tiene su corazón puesto en la riqueza de la tierra, que no depende de Dios. Quizás hay personas que no sean ricas económicamente hablando porque no tienen en el banco millones, pero poseen otras cosas que le da trabajo soltar, que le da trabajo entregárselas a Dios, que le da trabajo reconocer que dependen de Dios y no de eso que tienen. Quizás sean, le puedo mencionar múltiples cosas, por decir alguna, pero muchas veces oímos la gente cuando dice: no, yo tengo, no es que yo hago, no es que yo voy a hacer, y todo es un yo, y Dios está cansado del yo. Dios está buscando gente que reconozca en todo tiempo que dependemos únicamente de Él, que lo que somos es por Él, para Él y en Él, y que si estamos aquí de pie es porque a Él le ha placido que estemos aquí de pie, que no se trata de nosotros, que se trata de Él, que somos embajadores del reino aquí en la tierra, que hemos venido a ser, como dice la palabra, la sal y la luz de esta tierra. Y en este tiempo donde tanta gente está estremecida por las circunstancias del mundo, por un gobierno corrupto, por unas políticas que no se entienden, por unas malversaciones de fondo, por unas situaciones de crisis humanitaria, la gente está necesitando saber que hay un pueblo que cree en un Dios vivo y de poder, y no solo que creemos, sino que lo seguimos, sino que hacemos su voluntad, sino que caminamos conforme su palabra establece. Y para eso necesitamos conocer la palabra, para eso necesitamos saber lo que Él dijo en este libro santo, lo que Él estableció, cómo íbamos a vivir. Si usted quiere la ley, va al Antiguo Testamento. Y si quiere saber que no dependemos de la ley, sino del amor de Cristo, va al Nuevo Testamento. Pero las razones sobran en ese maravilloso libro para saber cómo debemos vivir delante del mundo. Porque a veces queremos traer a la gente a los pies de Cristo con palabra, y no es con palabra, es con testimonio, es con acciones, es con lo que ellos ven en ti. Si Él pudo hacerlo contigo, lo va a hacer conmigo. Si a mí me sacó de donde me sacó, si yo era alcohólica y hoy día puedo decir que no lo soy, no es por mis propias fuerzas, es porque al Señor le plació lavarme con su santa sangre y permitirme un día como hoy estar aquí de pie y decirte en quién he creído y en quién he confiado. Y necesitamos dar testimonio en la calle. Necesitamos establecer el reino de Dios en todo tiempo. Y cuando hagamos eso, todos, entonces verán que al que seguimos es al Maestro. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él no vino a modelarse Él. Él no vino a que le rendieran pleitesía. Él vino a modelar a Cristo, para que todo el que le siguió no siguiera a Pablo, sino que siguiera a Cristo. Cuando te sigan a ti, que no te sigan a ti, sino a Cristo, porque es el que tú imitas. No es lo mismo caminar detrás de Jesús que tú intentes que Jesús camine detrás de ti. La palabra dice que las bendiciones nos alcanzarán, pero tú tienes que seguir a Cristo, porque es una conexión. Cuando tú sigues a Cristo, las bendiciones te caen atrás. No hay otra ecuación. Y entonces Jesús, que era el maestro de maestros, aprovecha esta oportunidad, ¿verdad? Ya que el rico se espantó porque tenía que dejarlo todo. Y uno de los discípulos, nuestro querido amigo Pedro, Jesús dice después: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedrito le dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y luego le dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, para que no se creyeran que es por lo que habían hecho, sino porque es por Jesús. Amén. Y voy a traer otro pasaje un poquito que a veces no gusta mucho, pero es necesario. La palabra completa es necesaria, hermanos. Todo lo que está en la palabra de Génesis, Apocalipsis, es necesario para crecer. Dice Mateo 10, 34 al 39. Gracias, Señor Jesús. Dice Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, oiga esto, ojo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ojo, la familia siempre es primero, pero por encima de tu familia va Dios. Por encima de tu familia va Dios. A nosotros nos toca orar por los nuestros. A nosotros nos toca modelarle el amor de Cristo a los nuestros. A nosotros nos toca instruir nuestros hijos en el camino, para que cuando sean viejos no se aparten de él. Pero yo no me voy a perder si uno de mis hijos se pierde para seguirlo. Eso no es lo que establece la palabra. Es que mi esposo ya no quiere ir a la iglesia. Alaba, vaya usted a la iglesia, ore por él, por usted y el resto de su familia. Es que ya mi esposo no le gusta dar. No, no hay excusa. Dios va primero. Dios va primero. Y he visto por testimonio vivido de otras personas que cuando deciden complacer al hombre en alguno de estos pensamientos, terminan cayendo todos. Terminan cayendo todos. Porque la palabra establece que nos conviene congregarnos. Y ojo, voy a decir algo: nos conviene congregarnos en la casa de Dios. No nos conviene congregarnos en internet, por Facebook. Nos conviene congregarnos en la casa de Dios. Porque usted no me diga a mí que usted siente la misma sensación cuando va al restaurante que le gusta tanto, se sienta y come, o cuando le mandan una foto del plato. Es lo mismo, ¿no, verdad? Y le voy a decir más. Usted no pretende comer, y voy a mencionarla sabiendo publicitariamente que aquí ninguna pauta y no le voy a dar el nombre. Usted no pretende comerse la hamburguesa con la corona, las papitas del arco rojo y el refresco le gusta del de las trencitas de Pequita. No, ¿verdad? Usted va a un sitio y en ese sitio usted come. Y en ese sitio usted paga lo que comió. Eso es en el mundo. En la casa de Dios, usted come en la casa de Dios. Y dice Dios que haya alimento en mi casa. Usted come, usted de lo que usted recibe, usted da. Para que haya siempre alimento en la casa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y luego tenemos en Mateo 16, 21 al 28. Este me gusta porque es con Pedro de nuevo. Dice, vamos a empezar en el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y voy a hacer un paréntesis ahí un momento antes de continuar. Usted sabe que hoy día eso ocurre casi a diario. Y un ejemplo hipotético: el apóstol y el pastor van a construir este hermoso templo. Todavía no han comenzado. Yo soy amiga de ellos, los conozco, los amo, les tengo aprecio, reconozco quiénes son. Y cuando me comparten: vamos a construir esto, el Señor nos dijo, yo comienzo: piénsenlo bien, eso en estos tiempos, vamos a traerlo al 2020, en tiempo de pandemia, en tiempo de terremoto, en tiempo que la gente se está yendo a otros lugares, ustedes van a emprender esa obra. Yo que ustedes busco confirmación. Ese era Pedro con Jesús. Le faltó decirle que te lo confirmen para que sea el tiempo actual. Entonces buscan 5 confirmaciones a ver si el templo es necesario construirlo, y no saben que ya Dios tiene un propósito mayor al suyo para lo que va a ser en esta casa, y que aunque no hemos visto las 5,000 butacas llenas todo el tiempo, sabemos que Dios dijo que se iban a llenar, y que su palabra dice que Él no es hijo de hombre, que Él no miente ni se arrepiente, y que lo que promete Él cumple. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a ver, que lo vamos a ver, que lo vamos a ver. Pero necesitamos todos caminar en esa fe, caminar en esa fe, porque a veces sería una delicia yo poderme llevar a la pastora y al pastor a mi casa para que caminen conmigo de día y de noche, y que cada vez que me sienta desmayar le diga: ay, ore por mí, póngame la mano. Pero la palabra no establece eso. La palabra, Jesús dijo: cosas mayores que estas harán en mi nombre. Y yo lo estoy creyendo. Dice que cuando Pedro pasaba por los enfermos, se sanaban con su sombra. Yo lo estoy creyendo para este tiempo, para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. ¿Y cuántos aquí habemos hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Cada uno de nosotros debemos anhelar esas cosas que la palabra estableció desde un principio. Yo no quiero conformarme con que sea hablar lengua. Yo no quiero conformarme con que tengo un ministerio de misiones que llevo. No, 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 no. Yo quiero ver la gloria de Dios todos los días. Yo quiero ver salvación todos los días. Yo quiero ver mi Puerto Rico levantarse, no a causa del gobierno, no a causa de los beneficios federales. Yo quiero que Puerto Rico se levante porque el ejército de Dios se para firme, se para en la brecha, se posiciona, no tiembla, no duda, no desmaya, cree, permanece y toma la victoria. En eso es que yo quiero creer. Yo sé que Puerto Rico es una isla bendecida. Yo sé que aquí fluye leche y miel. Y yo sé que los que están aquí un día como hoy, con la lluvia que hubo, es porque tienen esa hambre también. A nosotros nos toca contaminar a otros. Mientras hay una peste allá afuera contaminando a la gente, nosotros tenemos que ser los que contaminemos con el poder de Cristo, los que transformemos las mentes, los que transformemos hogares, los que transformemos en los lugares de trabajo, que no nos puedan callar, porque tienen que reconocer el poder de Dios en nosotros. Porque cuando ellos piensan que tienen el control, se descontrola todo, y lo hemos podido ver en estos días. Gracias, Señor Jesús. En Juan 12:22. Gracias, Señor. Dice: unos griegos buscan a Jesús. Comenzando en Juan 12:20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y les rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él sabía que era necesario morir para llevar fruto, mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Repito ese último versículo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, mire la ecuación. Si usted sirve, siga al Señor. Donde Él estuviera, Jesús, allí también vamos a estar nosotros, aquellos que le servimos. Y si alguno le sirve, su Padre nos honrará, dice la palabra. Luego Jesús dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él mismo se responde: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cada vez que usted le sirve al Señor, cada vez que usted hace la voluntad de Dios, Él se glorifica. Cada vez que usted hace lo que Dios lo mandó a hacer, el Señor se glorifica. Y a veces decimos: pero Señor, yo te estoy siguiendo, yo hago tu voluntad, porque estamos aquí en la casa de Dios. Pero a veces nos distraemos, a veces la cuenta de banco te desenfoca de seguir a Jesús, porque no ves los números como quisieras verlos. A veces los programas de televisión te hacen quedarte y que Jesús siga el camino. A veces el compartir, la festividad, el puertorriqueño le encanta la celebración, nos hace dejar de seguir a Cristo por un tiempo. Y a veces tenemos que traer a memoria de dónde Dios nos sacó, qué hizo con nosotros, qué precio pagó por ti y por mí. Y yo sé que si aquí comenzáramos a compartir el testimonio de cada uno, no terminaríamos reconociendo de dónde Dios nos sacó. Entonces aquel que un día te sacó del lodo cenagoso merece que le des la espalda cuando te sientes en paz, o cuando estás tan atribulado que ni siquiera lo miras. Si no caminamos con Cristo, nos desviamos. Nos desviamos de su propósito, nos desviamos de su llamado, no solo personal, sino a nivel iglesia, a nivel cuerpo de Cristo. Nos es necesario seguir a Cristo en todo tiempo. No importa la enfermedad, Jesús te dice: sígueme. Si tienes deudas, te dice: sígueme. Si eres agradecido, te dice: sígueme. Si estás deprimido, te dice: sígueme. Si eres adicto a cualquier tipo de adicción, no solo las drogas, sino que estás adicto a cualquier otra cosa, síguelo. Yo le estoy hablando a gente que está escuchando a través de la radio, de la televisión, del internet, que necesita saber que hay un Cristo de poder que sana, liberta, restaura, vivifica y hace cosa nueva. Que aquí hay una casa que te puede demostrar por testimonios vividos de lo que hace el poder de Dios. Aquí hay milagros de sanidad, aquí hay milagros de liberación, aquí hay milagros de restauración, hay hogares sanos a causa de Cristo, hay familias que han sido restablecidas por el poder de Dios, hay vidas que han sido alineadas al poder de Dios, que antes pensaban que nadie pensaba que valían una peseta, y el Señor lo puso todo por esa vida y hoy está de pie, y hoy glorifica al Padre, y hoy glorifica a Dios, y reconoce que si no fuera por Él, no estaría aquí. Hay una iglesia, hay una iglesia, hay una iglesia viva y de poder, donde se predica la palabra de Dios de día y de noche. Tenemos un evangelista que no duerme. Tenemos las herramientas, pero necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo a nivel internacional, seguir al único y verdadero Cristo, al Dios de gloria y al Dios de poder. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Poderoso. Póngase de pie, adore a Dios. Qué poderosa palabra. Uf, sígueme. Sígueme. No, que voy a bajar la vaca. Te bendigo, hija, poderosa palabra. Gracias, que la cubrimos en el nombre de Jesús. Sígalo usando para tu gloria. Gracias, Señor. No, que es que el Señor dijo hasta que se murió alguien, dijo, deja que los muertos entierran a los muertos. Yo nunca he visto cosas igual. Un muerto entierra un muerto. Dios nos está hablando, iglesia. El yugo del Señor no es pesado y es ligera su carga. Yo bendigo a todo este pueblo que está aquí, porque estamos aquí, hemos respondido al sígueme. Porque estaba tentador la sopa que hiciste, el pan que compraste y quedarte para ver a Homer. Qué nene más lindo, ¿verdad? Yo si me dieran ese nene. O para ver a la hija, ¿cómo se llama? Oiko, mira. Eso no es nada malo. Pero cuando la prioridad es eso y no es el Señor, ¿sabe que todo Dios nos lo dio para nosotros disfrutarlo? En la religión nos enseñaron que todo era pecado y nosotros no nos atrevíamos a ir a la playa y ver a Olga Miranda, que a veces coge un guide de Bo Derek. ¿Te acuerdas de Bo Derek? Las trencitas, ella a veces se saca la foto y parece que está. Ellos disfrutan lo que Dios le ha dado, pero la prioridad de ellos es el Señor. Dios te dio cosas para disfrutarlas. Todo lo que Él ha puesto en esta tierra nos lo dio para disfrutarlo. Entonces viene el sentido de culpa. Ay, no, eso no es. Dios quiere que tú disfrutes todo, pero siempre dándole la prioridad al Señor. Que tus familias no sean tus ídolos. Nada debe sustituir al Señor. Amén. Él tiene que ser primero. Y si en esta noche hay alguien, me tiene que cantar el plan otra vez. Muchas gracias. Hay alguien que necesita la oración. Yo le invito. Quizás te estás un poquito, ¿verdad?, batallando, como que no puedes. Para eso estamos, para orar los unos por los otros. No te sientas mal si te has debilitado, si tienes muchas luchas y como que no puedes avanzar. Venga, vamos a orar por ti con todo el corazón. Aquí está el Señor. Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno. De eso se trata. La Biblia dice que tenemos que estar orando los unos por los otros todo el tiempo. Y yo doy gloria a Dios por ella. Alguien más. Ricardito, te amo. Gracias por ese regalo, ¿sabes? Me dejaste. Es un hijo desde la calpa. ¿Cuántos años tú llevas aquí, Ricardo? Desde la casita, ¿verdad, eh? ¡Qué rayo! Como 36 años lleva. 34, ¿viste? Y mire qué bien se ve, porque es lo que están aquí tomando unas aguas salutíferas de rejuvenecimiento. Dios es bueno. Eso es fidelidad, eso es él y su esposa. Tremendo, Dios es bien bueno. Dios te bendiga, mi amor, la que pasó. Y si hay alguien más, yo le invito, mire, venga. Si usted necesita la oración, porque si dos o más se ponen de acuerdo sobre alguna cosa, ay, Dios bendiga a esta jovencita, qué linda. Alguien más, venga en confianza. Dios está aquí. Dios está aquí, venga. Todos necesitamos un empujón, hermano. Yo no paso porque yo siempre estoy aquí. Alaba. Sí, porque hay gente que se cree que somos. Yo no soy ni super, ni Wonder Woman, ni nada de eso. Yo solamente soy Wanda Pelá. Todos necesitamos de él. ¿Cuánto necesitamos? Ese es el error, creerse que uno es. No. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Sin mí nada, pues. Guiso, te bendigo y te felicito en tu cumpleaños. Mari, te felicito en tu cumpleaños. Esos 15 años te ves muy bien, hija. Guiso, esos 21 te quedan maravillosos. Venga, sí, venga, eso es. Siéntase libre. ¿Para qué usted vino? ¿Usted no vino para salir igual? Usted está respondiendo al sígueme, sígueme, sígueme. Oh, gloria a Dios, aleluya. Se rompen las cadenas. Oh, gloria a Dios, se rompen las cadenas. Espíritu de Dios está en este lugar. Se rompen las cadenas, aleluya. Siento su presencia. Y Beth, vente, vamos a orar. Pastora Victoria, Pastora Elisa, Pastora Zulema, Pastor Ramón, por favor, ayúdame. Heidi, por favor. ¿Para qué? Para que se ponga al ladito y le ponga una manita, porque viene la pandemia, reprendemos el diablo y todas esas cosas. Tenemos que orar los unos por los otros. Ayúdale. Esa niña necesita oración. Oh, Rabashanda, Rababasanda. Pastor Elí, ayúdame. Ayúdame a orar por algún hermano. Pastor Tommy, vente. Rafa, Mari, ven. Si hay alguien más de mis líderes. Qué lindo es poder orar los unos por los otros. Oh, gracias, Señor. Están todos cubiertos, gloria a Dios. Urababa, Shira Mama, Sohaya Loama, Shendeli Aman, Sohaya. Poder de Dios. Ay, ay, Santo. Él está aquí. Hay una unción tan fuerte. Mosa Nian Soloha. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Adora a Dios, recibe nueva fuerza. Espíritu de Dios, Espíritu que has pensado soltar, no lo vas a soltar. En el nombre de Jesús, el Señor renueva tu fuerza. Alguien que esté pendiente aquí detrás. Aleluya, gloria a Dios. Bosha Katarraba. Fabián, ayúdanos acá para estar detrás de los hermanos. Oh, ahí está la unción de Dios sobre ella. Ahí está la unción de Dios sobre ti. Ahí está la unción de Dios. Oh, el poder de Dios se está moviendo. Dale libertad al Espíritu de Dios. Porque lo que nosotros necesitamos es de Él. Y basó como soma, mamá. Ay, Espíritu de Dios, enciende, enciende con poder, enciende con poder. Oh, gloria a Dios, toma total dominio y control. Padre, los que están en el hogar, los que necesitan en sus hogares ahora, a través de Extende FM, donde quiera que nos estén escuchando, pon tu mano. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. No a nosotros, sino a tu nombre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendice a tu pueblo con aquella gloria, aleluya, que tú nos entregaste, Señor. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. El Señor es el que rompe las cadenas, desata las ligaduras. Recibe la unción de Dios, recibe la unción de Dios, recibe fuerza para seguir. Vamos, una unción poderosa que se renueva en tu vida. Espíritu de poder, Espíritu de poder, Espíritu de poder. Óyelo.
Y se cumplirá mientras espero. Te voy a adorar.
¡Hey! ¡Vamos!
Tienes un plan.
Espíritu de Dios.
Oh, gloria. Te voy a adorar.
delante de Jehová.
Tienes un plan, se cumplirá.
Eso.
Sin respuestas, yo siento tu
plan. Qué noche tan extraordinaria, ¿verdad? Si usted se hubiera quedado con Omer, se queda con Omer y se pierde esta bendición. No, hermano, el Señor es grande. Quiero invitarles el 22 de agosto. Estaba pautado un evento de niños que ya no está pautado por lo que estamos viviendo, pero está pautado un retiro. Todos mis líderes hagan sus arreglos. Es sábado. Vamos a estar aquí y todo el pueblo está invitado. Tenemos que volver al ayuno y la oración en equipo. Yo sé que todo el mundo ora y ayuna, ¿verdad? Pero por favor, hagan los arreglos en sus trabajos. Traten de hacer todo lo posible por estar aquí. Creo que es prioridad estar aquí. No hay casa, ¿verdad? Ese día. No, 22 de agosto. O sea, este sábado no, el próximo, ¿correcto? Gracias, hermano. Qué lindo se ven todos. A partir de la, puede ser a las 8:30, 8 de la mañana aquí en el templo. Hagan los planes. Vamos a meternos porque hay tantas cosas antes que termine este año. ¿Cuántos las quieren? Pastor, usted las quiere también, ¿verdad? Aleluya. Estamos contentos, que agradecidos. Dios te bendiga, hija, precioso. Y Dios bendiga. Yo quiero que sepan que Nicole tiene su mamá en el hospital, la ingresaron ahorita. Y eso es seguir. Ay, ¿y qué? Eso es un sígueme. Digo, y tenía una buena razón para no venir. Pero ella está aquí adorando a Dios, porque ella dice, desde aquí yo adoro a Dios y allá Dios se mueve. Qué grande es Dios, hermano. Por eso es que, pues, así es. Amén. Vamos a pedir al pastor Edgardo que nos despida. No te asustes, Edwin. Edwin dio un brinco. ¿Tú viste cómo hizo así? Qué linda, qué familia bella somos. Yo no los cambiaría por ninguno. Es verdad. Les amamos, iglesia. Adelante, pastor.
Padre, gracias. Gracias. Dele gracias al Señor por este hermoso tiempo. Gracias porque nos hablaste, por tu gracia, tu favor. Gracias por la palabra, bendice la vida de Ivet, Señor, y de todos los que en algún momento tuvieron participación. Gracias porque somos terreno fértil y esa semilla, tu espíritu, la ha sembrado en nuestra vida. Y nos vamos, Señor, sabiendo que hay cambios permanentes en nosotros. Nos vamos de este lugar. Siempre tu presencia va con nosotros y nos da descanso. Cuídanos en el camino, Padre. En el nombre de Jesús, nos vamos en paz. El que lo crea, diga amén. Amén.